publican ediciones especiales, el diario El País, ABC, La Razón, anuncian ediciones especiales, El País, una edición especial de 24 páginas que estarán en los kioscos dentro de unos 10 minutos, aproximadamente a las 7 y media. Teníamos pendiente repetir los números de teléfono que sin duda ustedes aguardan con un bolígrafo en la mano para poder ahora ya sí tomarlo con precisión. El gobierno, repetimos, el Ministerio de Exteriores ha habilitado un servicio de información para los familiares de residentes y turistas españoles en Nueva York. Los teléfonos son, con el prefijo 91 de Madrid, 379-1709, 379-1709 y 379-1628, 379-1628. En el capítulo de las declaraciones, recordemos, el presidente Aznar habla de la locura del terror.
El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde en Estados Unidos, demuestra lo que es la locura terrorista. Exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca.
Les decíamos que a las 6 y 10 el vicepresidente del gobierno, ministro del interior y presidente del gabinete de crisis ha remitido un mensaje a los ciudadanos, un mensaje de tranquilidad, después de expresar básicamente su solidaridad con los Estados Unidos, su rechazo profundo al terrorismo, la mayor amenaza, la lucha ha de ser concertada. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos españoles.
Queremos mandar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad española. El gobierno ha decretado la alerta a las células de crisis y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de una manera muy especial se han reforzado los controles y las medidas de seguridad en aquellos lugares, sobre todo en aquellos lugares que suponen intereses norteamericanos en España.
Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, que también remitía el siguiente mensaje.
En medio de la angustia y la incertidumbre por la cadena de atentados, quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la estrecha cooperación entre países para poder dar una respuesta adecuada y firme a la situación creada tras los ataques sufridos. Expreso mi absoluta convicción de que la colaboración entre los gobiernos es el mejor instrumento para acabar con el terrorismo y garantizar la seguridad de todos. Quiero manifestar mi compromiso personal y el del Partido Socialista de apoyo a las iniciativas encaminadas a velar por el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo.
Las 7 y 21 minutos de la tarde. Las bolsas, como saben ustedes, están acusando de una manera agudísima el impacto de este formidable terremoto terrorista. La bolsa de Frankfurt, la única que permanece abierta a esta hora y que les va a estar hasta las 8 y media de la tarde hora española, registra pérdidas que ahora ya son superiores al 11%. América atacada, máxima alerta mundial, titular a toda página del diario El País. La información nos llega con los nervios, con la angustia, y la reflexión tiene que apuntarse inmediatamente, aunque haya que guardar todavía, aguardar a tener una información más cerrada y más precisa. El expresidente del gobierno, Felipe González, se ha acercado a este estudio de la cadena SER. Buenas tardes, señor González.
Bueno, por llamarle buenas.
Bueno, por llamarle buenas. ¿Ha vivido alguna vez que recuerde una situación similar?
No, he vivido momentos muy duros y momentos de angustia, de amenaza, incluso de amenaza de aviones suicidas. Pero un hecho de esta naturaleza, a mi juicio, no ha ocurrido ni por la dimensión humana de la tragedia, ni por la dimensión política y de seguridad. Yo creo que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, honradamente.
Creo que era Emilio Tiberos el que decía que era el momento de los liderazgos, el momento en el que la confusión ciudadana se va a hacer evidente, va además a señalarse en muchos territorios, el económico, el social, el de la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su propuesta de reflexión en este momento? ¿Por dónde nos invitaría a reflexionar?
Bueno, primero creo que Tiberos tiene razón, ¿no? Pero el menosprecio de la función de la política está siendo tan grande, tan constante y tan permanente, que cuando existe la necesidad del liderazgo uno se acuerda de que no puede estar menospreciando tanto a quien tiene la función de ordenar la arquitectura de las relaciones entre los ciudadanos y entre los pueblos. Pero efectivamente yo creo que lo primero que hay que decir es que este ataque, que es un ataque pues de terribles consecuencias humanas, no debe hacer perder los nervios. Es decir, que la primera respuesta del liderazgo es la serenidad en el análisis de lo que ha ocurrido. La segunda respuesta es una convicción que expreso porque la tengo desde hace muchos años. Si los países democráticos del mundo, y digo los países democráticos, no me refiero a todos los países, sino a los países democráticos, pusieran en común la información de que disponen en materia de terrorismo y coordinaran su esfuerzo, podríamos empezar por decirle a los ciudadanos de todos los países del mundo que se puede acabar con el terrorismo internacional, que se puede acabar. Es un esfuerzo que a veces conduce a la melancolía, porque por muchas veces que se ha propuesto esto, no se ha conseguido multilateralizar esa coordinación, esa cooperación. Pero es posible. He oído de todo ya en estas horas que esto es un ataque bélico. Oye, quiero decir que esto es peor que un ataque en una guerra, porque se nos olvida, por el uso de las palabras, que el terrorismo se define, como su propio nombre indica, por crear terror. Estos han conseguido el máximo de creación de terror en el corazón del sistema financiero y en el corazón del sistema de seguridad y contra gente civil.
El presidente hablaba también, creo que era Garrigues Walker, de un antes y un después que puede tener repercusiones de todo tipo, posiblemente en la mirada de los ciudadanos de los países democráticos al concepto defensa, que tal vez haya quedado devaluado últimamente. Yo no sé si esto va a tener también repercusión en cosas más concretas, como la propuesta de escudo antimisiles de...
Sí, el concepto de seguridad, lo que es un concepto un poco más amplio que el puro concepto de defensa, y que nos lleva a esa segunda reflexión que nos dice que quizás no sea todavía el momento, porque el impacto es demasiado fuerte. El escudo antimisiles, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de riesgo, que para mí, a mi juicio, y lo puse además creo que en un artículo hace unos meses, son los riesgos reales que está viviendo en términos de seguridad la humanidad, la sociedad estadounidense o la sociedad española o la sociedad francesa. No hay escudo antimisiles frente a acciones de esta naturaleza. Por lo tanto, el esfuerzo hay que encaminarlo mucho más a detectar cuáles son las amenazas para la seguridad, para la paz y para la convivencia libre. Y un después, las consecuencias de este hecho van a ser incalculables en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Yo creo que hay que intentar analizar con serenidad la tragedia, sacar las consecuencias en el sentido más positivo del término, incrementar la cooperación y fortalecer los sistemas de libertad con seguridad, no las tentaciones autoritarias que también van a surgir de la por ello, de liquidar, de sin saber cómo ni a quién.
Reactualizar el concepto seguridad, que posiblemente lo
tenemos. Desde luego, hay que ponerlo en valor, igual que hay que poner en valor. Lo digo además en un estado, pues como saben, un poco de retirada. Hay que poner en valor la función de la política. Nada es posible que sustituya ninguna otra función, ningún otro organismo ni mecanismo, la función de la política. La política para defendernos de esta amenaza, que es la amenaza más seria que pesa sobre la humanidad. A partir de ahí, obviamente, ya se están sacando consecuencias económicas. Pues sí, estábamos viviendo una crisis, no lo quieren decir claramente. Pero si faltaba un elemento de catalización de ese ambiente de crisis, ahora lo tienen elevado a la enésima potencia. Es decir, si no hubiera habido un ambiente de crisis, este hecho probablemente hubiera provocado una crisis, como ocurrió en la Guerra del Golfo, y esto es más serio que lo que ocurrió entonces. Yo oigo a veces a analistas y sufro oyendo decir, no, pero hay más muertos en no sé qué otro sitio. Es mucho más la tragedia que se está viviendo en Argelia que la que se vive entre israelíes y palestinos. O sea, no, pero es que hay dos maneras de ver las cosas. Es verdad que un muerto es un muerto, sea estadounidense o sea somalí. Pero el efecto, la repercusión, la dimensión que puede adquirir un enfrentamiento como, por ejemplo, el de Israel y Palestina, puede ser mundial.
Perdone, señor González. Javier del Pino, nuestro corresponsal en Washington, quiere formularle también una pregunta. Javier.
Sí, ahora que estamos en medio de la crisis, en situaciones como esta, un país siempre espera mucho de sus líderes. ¿Le parece por su experiencia que el comportamiento de Bush es correcto para un presidente? ¿No ha sido quizá demasiado escueto para una situación que usted decía que era terrorífica?
A mí la verdad es que le parecerá contradictorio, porque he sido crítico con eso del escudo antimisil. A mí me ha tranquilizado, porque si conozco bien, digo, me ha tranquilizado que reaccione de una manera que probablemente no va a dar toda la tranquilidad que se esperaba. Parece una contradicción, pero si conozco bien el funcionamiento de la administración americana, ellos, digamos, tienen mucho de piloto automático, tienen una ficha que responde a cada hipótesis de trabajo, y creo que lo que ha ocurrido rompe las hipótesis de trabajo que tenían. Por tanto, no tienen la ficha de respuesta, y casi prefiero que maduren la respuesta, que la reflexionen, que salgan en este momento con una respuesta más o menos improvisada, que después comprometa al presidente de los Estados Unidos a cumplirla, porque se lo dijo al país. Pueden ser no controlables.
Griselda, creo que son las 7:30 en este momento. Griselda, creo que se acaba de convocar para dentro de 1 hora y media al Consejo Atlántico, ¿no?
Para las 9, sí, exactamente para las 9, Consejo Atlántico de carácter extraordinario, claro, con previsión de rueda de prensa sobre las 10 del secretario general, Lord Robertson.
¿Y qué puede pasar ahora en el conflicto en Oriente Próximo, que ya estaba al rojo vivo esta mañana y que no sabemos de qué forma podrá vivir este impacto? Pronosticar en este momento es imposible, pero...
Pero yo creo que no, la situación no puede ser peor que la que estamos viviendo en estos momentos. Más bien, si ocurre algo, y no tiene nada que ver, como espero, directamente con ese conflicto, si ocurre algo será que la gente, ante el impacto de un hecho tan grave, sea capaz de decir, vamos a ver cómo enderezamos la situación, cómo tratamos de no desbordar los acontecimientos, porque realmente es una crisis mundial, no es una crisis de Estados Unidos. Algunos dirán, claro, como es a Estados Unidos, si fuera otro país, no, yo no estoy exaltando si es o no la doble moral que se dice. No, esta es una crisis mundial. Y prueba de ello es que no hay un solo país del mundo donde no haya habido una reacción. Los talibanes han condenado. Parecería como el último país que a uno se le pudiera imaginar que pues los afganos que iban a condenar. Bueno, se han precipitado, se han apresurado a condenar.
¿Pudiera darse entonces la circunstancia que de este enorme drama, extraordinario drama, pudieran desprenderse algunos frutos positivos, concertar algunas voluntades en la lucha contra
el terrorismo? A mí no me gusta seguir la estela del no hay mal que por bien no venga, porque me parece que la tragedia humana es enorme. Y como también sé que el efecto de imitación va a producir amenazas muy graves. Que, digamos que desde el punto de vista de la lógica del terrorismo, que es infundir terror, repito, para que no se olvide, estos han conseguido el máximo. Por tanto, han demostrado que es posible destruir la mitad del Pentágono, que es el centro neurálgico de la seguridad, que llaman seguridad occidental, de la única potencia o superpotencia que queda en el mundo. Esto es una cosa muy seria. Por tanto, primero, no quiero partir del principio que no hay mal que por bien no venga. Ahora, sí, vuelvo a afirmar que el liderazgo consiste en que ante una tragedia de esta dimensión, de carácter humano, político, económico y social, hay que serenar y buscar las respuestas adecuadas. Es realmente posible acabar con este fenómeno.
Felipe González, expresidente del Gobierno, que se encuentra aquí con nosotros en este estudio central de la cadena SER, compartiendo las noticias, las emociones y apuntando puntas de reflexión en este primer momento, cuando desde luego la prioridad de las prioridades es el formidable drama que se está viviendo ahora en el corazón mismo de Manhattan, donde miles de personas muy probablemente han perdido la vida. Un espanto. Hace un momento, conmocionado, Valentín Fuster nos decía desde el Hospital Monte Sinaí, hemos tenido que desalojar del hospital a los que estaban menos mal para poder acoger a los que procedían de las torres, como en nuestro hospital, en todos los demás hospitales de Nueva York. La situación verdaderamente dramática. Recordemos algo que tiene una fuerza simbólica formidable. Las dos torres han desaparecido, y algo que añadir con una no menor carga simbólica. La Casa Blanca ha sido evacuada. Situaciones que desde luego pueden reflejar mejor que ninguna otra cosa esta circunstancia extraordinaria, sin precedentes, que estamos en este momento viviendo. Viviéndolo también con ustedes en la cadena SER. Una pausa, seguimos, son las 7:34 de la tarde.
Sí. Si quieres conocer las investigaciones, tendencias y datos sobre las personas mayores en España,
acude del 17 al 21 de septiembre al seminario del Inserso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.
Para matrículas y becas, 942-298800 942-298800.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
¿Quieres ser uno de los privilegiados en aprender una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas del momento?
Campus Esine y Microsoft te ofrecen una oportunidad única.
Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico te convertirás en un profesional de la red.
En menos de 4 meses.
Con un tutor personal.
Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso.
902-110211
o teclea esine.net.
Uno de los factores más importantes a la hora de conducir es su actitud. Evite conductas agresivas. Advierta previamente las maniobras que va a realizar. Así no sorprenderá al resto de los conductores. No olvide que todos, alguna vez, hemos sido principiantes. Esté muy atento a las condiciones generales de la circulación y respete a todos, conductores y peatones. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico.
Vaya regalito del jefe. Se va de viaje y su conferencia me la cuelga a mí. Y en inglés. Encima es en inglés.
Descubre la solución definitiva para hablar bien inglés. Con los mejores profesionales siempre a tu lado. 3 meses de tu curso de inglés de regalo. Y la nueva garantía total de aprendizaje que solo ofrece Opening. Llama al 902-150-200 e infórmate. Opening, 902-150-200. Llama ahora.
Soy Carlos y soy taxista. Y la pregunta era que ¿por qué tomo Revital? Bueno, yo tomo Revital porque me funciona a las mil maravillas. Yo tengo que estar todo el día al volante, por lo tanto tengo que estar en forma, despejado, con reflejos. Pues me tomo una ampolla de Revital por la mañana y funciono para todo el día a tope.
Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Cuando deseamos algo, todo el universo conspira para que realicemos nuestros sueños.
Así piensa y escribe Paulo Coelho, el autor que ha conmovido al mundo. Ahora sus obras completas en la biblioteca Paulo Coelho, de Planeta de Agostini. Ya a la venta en tu kiosco la segunda entrega, el libro Verónica decide morir.
Descubra las tarifas escapada de Air France en Alconviaje. Últimas ofertas sorprendentes para alcanzar el mundo. Nueva York desde 48.300 pesetas, Miami desde 51.600, Delhi desde 83.000 o Río desde 83.200. Información y reservas en Alconviajes, 902-300-600. Promoción sujeta a condiciones especiales.
Pídete un aumento de sueldo de la forma más fácil, por teléfono. Con ING Direct consigues alta rentabilidad desde la primera peseta, sin gastos ni comisiones, sin cambiar de banco y sin plazos fijos, fácilmente. Llama al 901-401-402, abre una cuenta en ING Direct y empieza a aumentar la rentabilidad de tus ahorros.
Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Este verano, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902
2021 22.
Envía 12 códigos de barras de los envases de leche desnatada o semidesnatada Pascual al apartado de correos 36.292-28020 de Madrid y participa en el sorteo de 40 viajes para asistir en directo al juego del Euromillón. Además, puedes ganar un fantástico viaje para 2 personas a París, Bruselas y Ámsterdam. No te lo pierdas. Te estamos esperando.
Hola, papá.
Hola, hijo. Estoy en tu habitación con internet.
¿Qué? Cuidado, que te lo vas a cargar.
Tranquilo. He entrado en esta web de música y he comprado un par de entradas para el concierto. Como sé que te gusta.
Tú sí que sabes.
Con AIDEA, estar al día con internet y hablar el mismo lenguaje que tus hijos es muy fácil. Con un profesor solo para ti y sin horarios fijos. Llama 902-146-147 e infórmate. 902-146-147. AIDEA, internet para todos los públicos.
Me acaban de llamar para decirme que han sorprendido a mi hijo con unos amigos tomando cocaína. Desde luego estos amigos que tiene acabarán liándole.
No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teléfono 900-16-15-15. Haz algo.
19:38, 7:38 de la tarde, escuchan la cadena SER. América atacada, máxima alerta mundial. Una edición especial del País que junto a ABC, al diario La Razón, han puesto ahora mismo en los kioscos ediciones especiales con esta noticia impactante, impresionante. Tres aviones de pasajeros secuestrados por suicidas se estrellan contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Las torres se desploman. Una confusión formidable en el momento en el que desde todos los centros de responsabilidad política se transmite a la ciudadanía mensajes de tranquilidad, mantener la serenidad. Es la hora de los políticos, pero también la hora en la que los ciudadanos deben saber dónde han de encontrar sus referencias, justamente ahí, en torno a nuestros representantes políticos. Las preocupaciones son de todo tipo, pero en este momento ninguna puede sustituir ni pretenderlo al drama formidable que se vive en el corazón mismo de la ciudad de Nueva York, en la almendra misma de Manhattan, cuando nada se sabe y todo se teme. Al recordar que entre 40 y 50 mil personas ocupaban las torres que se han desplomado. Hubiera podido ser peor, decimos, porque una hora después apenas iban a abrir las puertas a los turistas. Cada día 150.000 turistas las visitaban. Así y todo, como decimos, estamos ante algo que sin duda, cuando se pueda hacer finalmente un balance, nos va a enfrentar con un drama de gigantescas proporciones, de proporciones absolutamente gigantescas. En nuestro país, como decimos, hay un gabinete de crisis que tiene en este momento el timón. Desde ese gabinete de crisis, el presidente del mismo, Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, ha transmitido un mensaje de serenidad a la población y ha notificado que el jefe del Estado está informado en todo momento y el presidente del gobierno, que se encontraba en Estonia, viaja ahora mismo con destino a Madrid. Es lo fundamental que podemos en este momento decir, cuando hemos añadido ya las otras reacciones, las derivadas de la subida fulminante del precio del petróleo, ha provocado caída, desplome en las bolsas, las únicas que están abiertas, ahora solo la de Frankfurt, anuncia para mañana seguramente una mala jornada. Habrán de recolocarse muchas cosas, seguramente a partir de aquí, porque no estamos contándoles a ustedes un día dramático, estamos contándoles un día que puede ser muy probablemente bisagra, marcando un antes y un después, cerrando algo y abriendo algo. No sabemos cómo será lo que se abra, pero hemos de disponernos con serenidad a afrontar un tiempo en el que muchas cosas van a ser distintas.
Me parece muy importante, Iñaki, que escuchemos hasta ahora una parte del comunicado oficial de la Embajada Española en Estados Unidos. Su portavoz, dentro del comunicado, se da un dato hasta ahora desconocido que nos parece importante, y es que los ciudadanos americanos que vivían en España estaban avisados desde el día 7 de septiembre de que algo podía pasar.
El aviso realizado por el Departamento de Estado el 7 de septiembre, en el que se aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses a mantener un alto grado de alerta, continúa siendo válido.
Es el comunicado, como decimos, comunicado oficial de la Embajada Española, de la Embajada de Estados Unidos aquí en España.
Sí, todo parece, desde luego, estar en este momento respondiendo a una percepción que ya se nos contaba, se había observado algún movimiento raro en Rota, algo que también nuestro corresponsal en Estados Unidos percibía. Están los Estados Unidos en este momento poniendo en posición de alerta todas sus posiciones en el mundo. Una reacción equivalente a un ataque de guerra. Pearl Harbor. Este año, aniversario de Pearl Harbor, una película nos lo ha recordado. Podríamos estar ante algo que inevitablemente nos produce una asociación de ideas así, aunque aquello en guerra y esto en un tiempo sin guerra. El terrorismo, con su capacidad de desencadenar algo equivalente a una acción de guerra. ¿Podemos recordar algo de Pearl Harbor y alguna primera reacción? ¿Cómo se vivió aquello? David Solá, director de La Aventura de la Historia, en las reacciones quiero decir.
Hola, muy buenas tardes, Iñaki. El pueblo norteamericano, aislacionista y confiado, porque aunque había guerra en el mundo, ellos vivían en paz, no podía creerse que América hubiera sido atacada. Dice, hemos sido atacados, América ha sido atacada. Una estupefacción general en la calle que dio paso prácticamente en 24 horas a una unánime demanda de venganza. Y los americanos corrieron a las oficinas de alistamiento e inmediatamente redoblaron los esfuerzos industriales y económicos para poner en marcha una victoria que aplastase a Japón.
Gracias. Queríamos solamente quedarnos en este punto. Esa especie de demanda de venganza que las sociedades atacadas de una manera tan cruel, de una forma casi animal, demandan. El presidente de los Estados Unidos, Bush, en su mensaje ha apuntado en una dirección, por fortuna, nada parecida a esa, pero tendrán seguramente los políticos que frenar un cierto empujón ciudadano en esa dirección, ¿no, señor González?
Sin duda, sin duda. En eso también consiste en la parte más noble del liderazgo, porque si uno es sensible al estado de ánimo de los ciudadanos, tiene que comprender perfectamente ese estado de ánimo de enfurecimiento y de deseo de venganza. Pero naturalmente no puede alentarlo ni acompañarlo de ánimo por una respuesta firme y serena.
En la línea de lo que nos decía usted, el editorial del diario ABC, en su título ya marca esta circunstancia: guerra terrorista, titula su editorial.
Sí, que es la más difícil, porque cuando recordábamos cómo entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sabían perfectamente, cuando pedían venganza, a quién o contra quién iban a vengarse. Pero en este momento estamos ante un ataque que tiene la dimensión que estamos viendo, con las consecuencias humanas funestas que estamos viendo, pero no se sabe contra quién hay que dirigir la respuesta.
Por cierto,
la angustia es mucho mayor.
Porque resulta tan desconcertante imaginar la autoría. Ha habido en un primer momento una reivindicación del Frente Popular de Liberación Palestina, inmediatamente después ha salido Hamás diciendo nada que tenga que ver con Palestina puede estar detrás de esto. Recordamos que hasta los talibanes han hecho público un comunicado de rechazo. Claro. Arafat. ¿Quién ha podido ser, señor González?
Pero primero, ¿cómo, contra quién se alistan la gente que está indignada? ¿Para combatir a quién? Segundo, ¿quién tiene la capacidad, digamos, técnica, estratégica y económica para montar algo que no es solo un coche bomba en un edificio? Porque aquí hay una coordinación de esfuerzos muy seria. Y eso es lo que me da mayor esperanza de que descubran claramente la autoría. Porque si fuera un atentado en el sentido,
digamos, clásico, digamos,
simple, un atentado simple de un coche que se abandona, es más difícil seguir la pista cuando se destruye. Pero aquí ha habido una acción coordinada de una gran complejidad con implicaciones muy fuertes. Por tanto, el hilo va a salir, y yo creo que pronto, por alguna parte. ¿Aventurar por dónde? Me parece de altísimo riesgo. No me atrevo a decir por dónde puede venir. O sea, realmente necesitan muchos medios económicos, capacidad técnica y estratégica para hacer una coordinación de esfuerzo, pues repito, no es un atentado, es una serie y muy coordinada.
Guerra terrorista, en efecto, en las democracias, con el riesgo de boxear contra la sombra, haciendo sombra a falta de datos. Son las 8:15 y regresamos a los Estados Unidos para que Javier del Pino repase en este momento las novedades, si las hay, porque por el momento lo único que ocurre es que prosigue el drama en el punto neurálgico del corazón de Manhattan. ¿Hay novedades, Javier del Pino?
Siguen sin llegar números, que es lo que ahora esperamos todos como agua de mayo, ¿no? Los números de las víctimas, que van a ser tremendos, dramáticos. Se confirman, en cambio, cosas que pueden ayudar a combatir el pánico. No ha habido explosión en el Capitolio, no hubo tampoco explosión en el centro de Washington y no hubo explosión en el Departamento de Estado. Parece que esto se debe a sucesos domésticos que en esta situación de psicosis han ido alentando el temor a que también sean atentados terroristas. Por tanto, aquí en Washington, de momento, solamente ha habido ese atentado contra el Pentágono, que ha destrozado uno de los cinco colaterales del edificio, pero es un edificio que se mantiene en pie y que se mantendrá en pie, aunque lógicamente ha habido víctimas mortales en el suceso. Declarado el estado de emergencia aquí en Washington, por lo que pueda pasar, y un dato más, varios buques de guerra acaban de zarpar de su base habitual en Norfolk, en Virginia, con destino a Nueva York, a los puertos de Nueva York, supongo que también para estar preparados ante lo que pueda llegar.
Sí, un momentito, Rodrigo Fernández, Moscú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha hablado Putin, ¿verdad?
Sí, hace una media hora habló Putin y dijo que Estados Unidos se ha topado con un acto de agresión sin precedentes por parte del terrorismo internacional. Putin subrayó que los acontecimientos en Estados Unidos sobrepasan las fronteras nacionales y dijo que se trataba de un insolente desafío a toda la humanidad y que esto subraya una vez más la actualidad de la propuesta de Rusia de unir los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el terror. Esta peste del siglo XXI, como la calificó Putin.
Gracias, Moscú. Carlos.
Sí, leo en la edición de Internet del Times de Londres una noticia relativa a los posibles autores. Él dice, el periódico, que el director de un periódico árabe, el Al-Quds Arabi, un periódico árabe, fue informado hace unas tres semanas por seguidores de Osama Bin Laden, este jeque de Arabia Saudita al que se le atribuyen los atentados gravísimos contra las embajadas de Estados Unidos en África, que le dijeron que hace tres semanas que estaban preparando y que iban a llevar a cabo un durísimo ataque sin precedentes ataque contra intereses americanos.
¿Lo dice el Times de Londres?
Dice el Times de Londres citando a al director de un periódico árabe que se edita en Londres.
Atención, porque aquí podríamos encontrar una pista informativa de valor servida por un medio de comunicación tan solvente como el Times de Londres. Están, como decimos, en los kioscos los periódicos españoles con ediciones especiales. El director de ABC escribe un artículo titulado La Tercera Guerra Mundial, la devastación de Manhattan, un Pearl Harbor del siglo XXI, adelanta con inminencia un nuevo orden mundial. La idea, señor González, decíamos, de la puerta que se cierra, la puerta que se abre, como estuvimos viendo ese momento bisagra, una bisagra dramática, desde luego.
Yo creo que es justo, desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del comunismo, se viene hablando de la Unión Soviética, se viene hablando de un nuevo orden mundial. Pero yo creo que todavía no se tiene claro en qué consiste ese nuevo orden mundial. Entonces, obviamente, se va a abrir ahora una reflexión y un debate. A mí me parece muy importante destacar en este momento que ese nuevo orden mundial se tiene que basar en elementos de amenazas reales para garantizar la seguridad, que sean de alguna forma un alimento para la paz mundial.
El corazón del mundo se ha detenido, se comenzó a detener a las 2:30 de esta tarde y sus latidos van a ser diferentes a partir de este instante. Todos los caminos parecen apuntar en esa dirección reflexiva, aunque faltan todavía muchas horas para que podamos empezar a reposar las emociones, la conmoción gigantesca de esta acción terrorista concertada de gran envergadura, desde luego organizada con una ambición sin precedentes y con la voluntad de provocar un auténtico cataclismo, un cataclismo que desafía a las democracias del mundo. Veremos cómo reaccionan. Les invitamos también, como decimos, a acercarse a la información a través de internet, lacadenaser.com, en esta dirección, cadenaser.com, elpaís.es, con todas las noticias, fotografías, gráficos animados, sonidos, porque se están en este momento produciendo novedades que pueden ayudarle a usted a entender mejor este día, que desde luego es un día para la historia, 11 de septiembre del año 2001. Son las 8:09 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa en la cadena SER. Seguimos en nuevo.
Si buscas trabajo, tenemos la clave de acceso a una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas.
Conviértete en un profesional de la red con el curso superior de Internet y comercio electrónico.
Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil.
Empezando desde cero.
En menos de 4 meses.
Y con un tutor personal.
Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso.
902-110211.
O teclea esine.net.
York va poco a poco regresando a la normalidad y nos lo dice un ciudadano español que regenta un restaurante en la ciudad norteamericana, Rufino López. Saludos desde Madrid.
Rufino. Hola.
Sí, va poco a poco entrando en, va llegando la normalidad poco a poco a Nueva York.
Bueno, ahora mismo cuando llegué a mi restaurante a eso de las 9:00 a.m. fue una especie, era eso, pues no sé, un acto de guerra, nunca lo he vivido, un terremoto, algo, casi algo más grande, porque es algo que en Nueva York, donde decimos que donde ocurre, y sí puede ocurrir de todo, pero esto era algo, no sé, había un pánico en la gente, un poco que decíamos, bueno, vimos desplomarse esas dos torres, no sabíamos si podía caer un avión, no sé, un avión con otra bomba aquí en medio de Manhattan. Pero ahora mismo, ahora que, en fin, que han transcurrido 4 horas, yo tengo unos 30 y tantos comensales aquí en el restaurante, gente que ha venido a comer, a hablar de sus negocios, de sus cosas, y dicen que la vida tiene que continuar.
¿Y dónde está su restaurante, Rufino? ¿En qué calle?
En la calle 53 con la tercera avenida, al lado del Seagrams, al lado del, justo enfrente del City Corp, muy cerca de Rockefeller Center. En fin, estamos como, si vamos a compararlo con Madrid, pues no sé, la Castellana con Cusco, por ahí.
En el centro, sí. Esta mañana cuando se acercaba usted a su restaurante, ¿ha podido ver algo de lo ocurrido? ¿Vamos a coincidido con su paso hacia su restaurante?
Sí, estaba en el, tomé un tren que tomo todos los días, que me dirige al centro de Manhattan, y cuando estaba dentro del tren alguien me dijo, una vecina mía, de que parece que un avión que se había estrellado contra una de las torres, pero encima, esto es una de las cosas, como decir, un poco, mira, hubo un accidente o en fin, sin grandes cosas, sí. Pero nada más salir de la estación de trenes en Grand Central, pues había gente que miraba hacia el cielo y lo demás, aunque aquí en Nueva York siempre caminamos todos tan deprisa, pero sí me asombró que desde la estación aquí a mi restaurante, pues tengo, son ni siquiera unos 500 metros, había un pánico, una cosa en la gente, que todo el mundo como miraba todo alrededor de un sitio a otro.
Por eso lo digo, porque suponemos que tenía esa dificultad. La radio juega su papel más básico y elemental, transmitiendo a los familiares de Rufino López la noticia de que se encuentra francamente bien. Muchas gracias, Rufino. Un saludo desde Madrid.
Gracias. Pues como digo, de momento, pues dentro de lo que no sabemos de esto, hay una cierta normalidad. Bueno,
poco a poco entrando en normalidad.
Poco a poco entrando. Aunque no sabemos, otra cosa, y sí me han dicho que algunos de los clientes que sí entran en el restaurante, que gente que estaba en el piso 80, que es donde el Bank of America tiene su oficina de securities, que pudieron salir. Parece que del piso 80, que hay mucha más gente, se ha salvado de lo que se esperaba en un principio.
Caramba, pues es la primera noticia esperanzadora que nos llega referida al interior de las torres. Por cierto, hablando de las torres, el cónsul de España en Nueva York nos ha dicho que no había ninguna oficina española en esas torres. Son las 8:05.
Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Clisiden. Sí, sí, el kit blanqueador Clisiden. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos.
Kit blanqueador Clisiden. Y presume de dientes blancos en tu farmacia.
Las empresas necesitan titulados en prevención de riesgos laborales.
Con Prevecon y CCC puedes conseguir el título oficial de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales.
Infórmate ahora de las subvenciones disponibles.
Llama a CCC al 902
2021 22.
Hola, me llamo Javier y soy representante. O sea, todo el día en carretera. Y claro que tomo Revital. Tomo Revital porque tengo que estar despejado, fresco, con reflejos todo el día. Y con Revital lo consigo. Me tomo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, funcionas todo el día a tope.
Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Equípate para volver feliz al cole en el Corte Inglés.
Con ventajas muy bien estudiadas. Por ejemplo, al comprar libros de texto de educación primaria y educación secundaria obligatoria, te hacen un 15% de descuento.
Vuelta al cole en el Corte Inglés. Todo para volver a empezar.
También en tiendas el Corte Inglés.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Escuchan la cadena SER. Estamos viviendo con el ánimo en suspenso la historia de un día para la historia, una jornada verdaderamente dramática. Habrá un antes y un después. América atacada, máxima alerta mundial. 3 aviones de pasajeros secuestrados por suicidas se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, dice El País en su edición especial. La tercera guerra mundial, dice el director de ABC. La devastación de Manhattan, un Pearl Harbor del siglo XXI, adelanta con inminencia un nuevo orden mundial. Todo comenzó a las 9:15 hora en los Estados Unidos, 3:15 hora española. Un avión se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, a la altura del piso 80. La torre comenzaba a arder. A las 2:03 de la tarde, hora española, bajo la mirada de las cámaras de televisión, un avión comercial se estrellaba contra la segunda de las Torres Gemelas, aproximadamente a la altura del piso 40. También la torre estalla y se incendia. A las 3:17, hora española, el gobierno de los Estados Unidos cierra todos los aeropuertos del país y cierra igualmente las fronteras. A las 3:30, el presidente norteamericano George Bush comparece ante los medios de comunicación. Compungido, asegura que se trata de un ataque terrorista y que perseguirá a los autores. Guarda unos minutos de silencio y en una breve alocución muestra su apoyo a las víctimas y pide que Dios bendiga a las víctimas, sus familiares y América. 4:15 hora española. Un tercer avión se estrella contra el edificio del Pentágono en Virginia. Los 24.000 trabajadores son evacuados sanos y salvos. 4 de la tarde, la Torre Sur del World Trade Center se desploma. 4:05, la Casa Blanca es evacuada. Reciben los servicios de seguridad un código de amenaza creíble y, como decimos, se evacúa la Casa Blanca. 4:10, gran parte de las instalaciones del Pentágono se derrumban. 4:22, un coche bomba estalla a las puertas del edificio del Departamento de Estado, que también comienza a arder. 4:25, las Fuerzas Armadas deciden desviar todos los vuelos internacionales a Canadá, las Fuerzas Aéreas, quiero decir. 4:29, La otra de las torres, la norte, también se desploma por completo. Las torres gemelas de Nueva York han desaparecido. 4:48 de la tarde. Otro avión de United Airlines se estrella en Somerset, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. 5 de la tarde. Todos los edificios federales del país son evacuados. El alcalde de Nueva York pide a la población calma, que no salgan de sus casas, que se dirijan a la parte norte de Manhattan. 6:01 de la tarde. Otro avión se estrella en las proximidades de Camp David, en Virginia. La desolación es absoluta. Pánico general y, al tiempo, un primer balance que nadie se atreve a hacer, pero que como un visviseo empieza a recorrer el mundo. Puede haber miles de víctimas. Desde el hospital Monte Sinaí, el doctor Fuster nos comunica que ese hospital, como todos, están siendo desbordados por la llegada de los heridos. Hemos tenido incluso que desalojar de nuestros hospitales a los heridos que se encontraban mejor para poder acoger a quienes procedían de las dos torres atacadas. Situación, por tanto, de formidable confusión que repercute inmediatamente en todos los circuitos económicos. Sube el barril de petróleo en $3 en apenas unos minutos y repercute inmediatamente en las bolsas. Se cierra la bolsa de Nueva York y queda abierta la bolsa de Frankfurt, que hasta hace unos minutos se desplomaba, anunciando lo que podrá muy probablemente ocurrir en las demás bolsas europeas. A las 8:30 se cierra la bolsa de Frankfurt, pero como decimos, hace unos minutos el desplome era ya superior al 11%. En todo el mundo, ediciones especiales de los periódicos, reuniones de todos los gabinetes en nuestro país, reunión del gabinete de crisis presidido por el vicepresidente Mariano Rajoy. El presidente Aznar se encuentra en las repúblicas bálticas, se encuentra en Estonia, emprende inmediatamente viaje de regreso. El gabinete de crisis comunica a la población que está todo bajo control y pide tranquilidad. Es Mariano Rajoy quien a las 6:10 se pone en contacto con los ciudadanos para hacer público este comunicado. Un comunicado que notifica el refuerzo de todas las embajadas, la puesta en marcha de un servicio del Ministerio de Exteriores, un servicio de información para que puedan disponer de él los ciudadanos que tengan familiares en los Estados Unidos en este momento, y notifica que siguen en contacto permanente con el jefe del Estado, con el rey y, naturalmente, con el presidente del gobierno, que, como decimos, vuela en este momento con destino a nuestro país. Como decimos, en todas las cancillerías se celebran importantes reuniones. Se convoca una para las 9:30 del Consejo de la OTAN. En Francia, igualmente, se convocan reuniones del gabinete. Es Chirac, el primer mandatario europeo, que sale a la palestra desde Londres expresando toda la solidaridad con el pueblo americano. Luego Blair, luego Putin. Aznar también, como hemos dicho, suspende su viaje. En un verdadero día dramático, todas las impresiones anuncian un tiempo nuevo. Invitan todas, desde luego, a la serenidad. A revisar el concepto de seguridad, decía el expresidente del gobierno Felipe González en este programa, a concertar la acción contra el terrorismo, como decía Mariano Rajoy, la gran amenaza mundial.